Anchoa, la silla calentita para Alejandro Dolina.
Rep en 750.
Meritocracia. Edita Eymon. Escribe sus columnas Jorge Tanure.
Sin mayores sobresaltos.
Y todo lo que sobra, Miguel.
Lo mejor. Sí, me parece que sí. Sí.
El holograma y la anchoa.
Sueñen lindo.
Terminó El holograma y la anchoa.
Canciones de Ana Prada, canciones de Pata Kramer, canciones de ambas y de ninguna. Prada versus Kramer, viernes 2 de diciembre en Caras y Caretas 2037. Un show bastante divertido, con canciones bastante tristes. Ana Prada y Pata Kramer juntas en Buenos Aires, anticipadas por tuentrada.com.
Escribí, vi, vi.
AM750. 750.
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Auspicia este programa Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, es esta una emisión sin público del programa La Venganza Será Terrible, siempre con Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches, bienvenidos. Y les diremos que mañana estaremos, sí, recibiendo al público en el Teatro Caras y Caretas.
¿A qué hora, por favor? Soy una pobre mujer que quiere presenciar el programa.
Bueno, puede venir a las 8 de la noche.
Muy bien.
Porque es la matiné de los jueves y la matiné del viernes también será a la misma hora. 20 horas en la calle Venezuela 330.
¿El programa se escucha también a esa hora?
No, señora. El programa, si usted no viene, no le importa lo que estoy diciendo, lo escucha a la medianoche como siempre. Pero si no, viene a las 8 de la noche y la vamos a recibir.
Bueno, muchas gracias.
O no se confunda, como la semana pasada no estuvimos.
Ah, no estuvimos.
Porque estuvimos en Rosario.
Y mire, mi nombre es Elena, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Elena?
¿Se va a acordar de mí?
Bueno, sí.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego, Elena.
Ya veo que aparecen unas cuantas Elenas el jueves. También atención Chascomús, que vamos a ir pronto a Chascomús, ¿eh?
Sí, buenas tardes, soy la misma señora de recién.
¿Usted
justo
es Elena?
Yo vivo en Chascomús.
Ah, entonces espérenos que vamos para allá.
¿A dónde van a estar?
En el Teatro Brazola.
Brazola, sí, sí.
Sí, ¿cómo le va?
Sí.
Esto va a ser el día 6 de diciembre, que es un martes.
Mucho todavía.
6 de diciembre a las 9 de la noche, y las entradas están en la boletería del Teatro Brazola, que está ahí en Sarmiento y Kramer.
Ah, sí, sí. Ahí me esperaba a mi marido cuando éramos novios.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Iban al teatro ustedes?
No, nunca fuimos al teatro.
Ah, bueno, qué raro que ustedes se encontraran ahí. Y atención también la gente de Mar del Plata, porque estaremos en el Centro de Arte Radio City el 10 de diciembre.
Ah, qué casualidad, yo también tengo una hermana en Mar del Plata.
Ah, sí, que conoció a su marido, ¿la esperaba ahí también?
No, ¿qué le hace pensar semejante cosa?
No, me imaginé, como usted estaba en la esquina esa de Chascomús. Bueno, para Mar del Plata, las entradas están en Platea.net.
Ah.
Es otra cosa.
Es un régimen completamente distinto.
Sí.
Claro, ustedes lo hacen a propósito así para que todo el mundo se confunda
no,
y nadie
es que
vaya.
El mundo es diverso, es así. Ah, el mundo es ancho y ajeno. Y le digo más, el 17 de diciembre vamos a estar en General Belgrano, provincia de Buenos Aires, no se confunda.
Sí. Ahí no tengo a nadie, ¿puedo ir igual?
Sí, puede ir igual. Bueno. En el Teatro Municipal Español, que está en Rivadavia 700, y las entradas están en la boletería también.
Bueno.
O sea...
¿En la boletería de qué teatro? ¿Del teatro de ahí, de General Belgrano?
Del Teatro General Belgrano, claro. Que es el Teatro Municipal Español.
Muy
bien. O sea, el 6 de diciembre en Chascomús, el 10 en Mar del Plata y el 17 en General Belgrano, provincia de Buenos Aires. Bueno, me cansé.
Una vida de presentaciones.
Necesitaba tomar agua porque me dijo el foniatra...
Ajá, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Que hay que hidratar las cuerdas vocales. Veo que uno no se las ve.
No, yo no me las veo, ya no.
Pero no se las ve nadie.
Ah.
Pero uno las tiene ahí adentro.
Ah, sí, sí.
Y tienen que estar como estiradas e hidratadas para que salga el sonido y todo eso.
Bueno.
Eso me explicó.
Bien.
Bueno, atención que los alumnos que estén estudiando cualquier cosa, alumnos, le digo, del secundario o de lo que fuere.
Sí, sí.
Vienen épocas de exámenes, están en plenos exámenes ahora.
Sí, se aproximan las fechas de exámenes, sí.
Bueno, y usted sabe que si le va mal,
sí,
se va a pasar el verano estudiando.
Claro, sí.
Y quizás está en las vacaciones, usted se va a las Cataratas del Iguazú.
Por ejemplo.
Y tiene que rendir, debe matemática.
No puede estudiar en
sí, sí, bueno, tiene que estudiar.
Porque hay un ruido, me dijeron que se oye a 20 kilómetros. El ruido de las cataratas del mismo.
¿20 kilómetros?
Sí, sí. Y ese ruido le impide a usted asimilar ninguna noción.
No, bueno.
Han venido estudiantes a hacer la prueba, japoneses, sí, a ver si podían estudiar algo en las cataratas del Iguazú, y no pudieron. Tanto es así que los alumnos que viven en las cataratas del Iguazú y tratan de estudiar algo, tienen que viajar a por lo menos 20 kilómetros de distancia para recibirse.
No puede ser.
Porque el ruido les impide asimilar las nociones.
Pero si hay escuelas en Puerto Iguazú.
Bueno,
hay escuelas,
nadie aprueba justamente por el ruido que hay.
Qué raro eso que me
dice. Y es muy raro eso, claro que es muy raro.
Bueno, pero si no, se tiene que preparar en otra localidad o va a otro lugar de vacaciones.
Claro. Ah, ¿dónde puedo ir? ¿O solamente se puede ir a las Cataratas del Iguazú?
No, señor, usted, por ejemplo, está en Villa Gesell.
¿Qué tal? Buenas tardes. Soy un alumno que debe dar muchísimas materias. Me gustaría, sin embargo, ir a Villa Gesell.
¿Cuántas debes,
pibe? Digo, ¿cuántas materias hay?
Y depende de los años, pero por ahí hay 11.
Bueno, las 11.
Sí, las 11 materias.
Sí, debo las 11.
¿Hasta Educación Física también?
Incluso Educación Física.
Ah, bueno. Entonces, sí, me parece que no te vas a poder ir de vacaciones, porque...
¿Por qué me tuteas? ¿Porque debo 11 materias?
No, porque
ya
sos...
¿Te crees superior?
No, porque sos un pibe, sos un...
¿Cómo soy un pibe? No soy un pibe. Tengo 46 años.
Ah, bueno, entonces...
Estoy estudiando, lo que pasa es que me atrasé un poco.
Bueno, sí. Y es difícil estudiar en el verano, ¿eh? Porque es difícil concentrarse, también por el calor. Porque, por ejemplo, usted se tiene que poner a la sombra.
Ajá.
Para estudiar la materia que fuera. ¿Usted se hace tomar por otro?
Si me hago tomar, ¿en qué sentido me lo está diciendo?
Y la lección, por ejemplo.
Algo que...
Usted debe historia.
Si le pertenezco a otro, dice usted.
No. Usted debe historia, por ejemplo.
Sí.
Y tiene que dar una... ¿Qué tema preparó? Dígame un tema de historia.
Preparé el Cabildo Abierto el 22 de mayo.
Pero es un poco estrecho el tema, porque...
Es muy estrecho, justamente por eso lo preparé.
Sí, pero no reviste gran interés. Se le va a terminar... Vamos, a ver, ¿qué sabe? Dígame.
No, sé poco. Hasta
desarrolle.
Ahora, el pueblo empezó a gritar: declaren el cabildo abierto, sí, abran el cabildo, y hasta ahí se.
Bueno, pero eso no es nada, no es una elección.
¿Cómo no es nada?
También eso se gritó por ahí el día 23.
También, sí.
Y bueno, y entonces...
Pero yo me sé el 22. La del 23 no me lo sé.
Bueno, pero es lo mismo.
Bueno, ¿y qué otro tema puedo...?
No, algo de historia más amplio, si no es la Revolución de Mayo.
La Revolución de Mayo es esa que yo le acabo de decir.
No, es un poco más complejo.
Pero no, que no la elegí toda.
¿Qué es...?
Franchi Berutis.
Beruti.
Ah.
Pero, ¿qué pasa con Franchi Beruti?
Bueno, que empezaron a vender cintas celestes y blancas.
No, las repartía, no las vendía.
Y bueno, y así prosperaron.
No,
y lo que
no.
Hoy es una gran industria nacional.
No, se está mezclando todas las cosas, y además dicen todas cosas accesorias al tema central.
Sí.
Se quería instaurar el primer... ¿Qué? ¿Primer go...?
Gol.
No, primer gov...
con gov...
Primer gobierno pa...
Para los ricos.
No, patrio.
Ah.
No estudió nada, entonces. El primer gobierno patrio.
Estudié, pero no me entra, señor.
Y bueno, pero
no me entra. La verdad que estudié, pero no me lo acuerdo.
Bueno, pero hay distintas formas de estudiar.
Estudié mucho, pero...
¿Sí?
Sí.
¿Todas las vacaciones?
No, estudié. Un día estudié.
Bueno, no, pero eso no va
a... Ayer estudié todo el día. Pero sí. No me queda.
Bueno, quizás hay que encontrar la forma, ¿no?, del método para cada uno, porque a veces es una forma personal. A algunos les entra más por el sonido.
Ajá. ¿A usted por dónde le entra, señor?
A mí me entra en silencio.
Ah, no me diga.
Sí, la verdad que necesito silencio.
Claro.
Y concentración.
Pero usted es muy difícil.
Y si puedo estar así en un lugar apartado...
Como Villa Gesell, por ejemplo.
Claro, bueno, no es tan apartado Villa Gesell, ¿no?
No.
Pero ahí me entra. Hay gente que le entra así, habla, charla del tema.
Uh-huh.
Entonces le hacen preguntas.
Ahora bien, lo que conviene a todos los alumnos que estén preparándose, nosotros hemos preparado este informe justamente para ellos, ¿no es cierto?
Sí.
Y lo mejor es prepararse un machete. Un buen machete, con todas las nociones, se lo esconde... Ponele en la palma de la mano, o abajo de la remera.
Bueno, pero si es un...
¿Dónde es el mejor lugar para escribirse un machete?
En la corbata, pero ahora no hay corbata.
No hay corbata, ¿qué hago? ¿Me pongo una corbata en diciembre? No.
Antes era la regla también, ¿vio?
Sí.
La regla.
Lo mejor es tatuárselo en la espalda del compañero que está en el banco de adelante.
Bueno, sí, pero debe 11 materias usted.
Y, sí,
la tiene que tatuar.
Muchos compañeros.
Sí, muchos compañeros y...
Claro, yo no me los puedo tatuar porque ya la segunda materia me quedo sin espacio en el cuerpo humano.
Y no, claro, además se va a notar el tatuaje.
Se nota, ¿no?
Y además le queda después esa materia.
Queda, después no lo puede borrar. Cuando
usted
tiene que dar otra materia, siempre tiene que dar la misma materia.
Claro, la prueba y le queda siempre lo mismo.
Sí, sí.
No, señor... Ahora hay sistemas más, digo, para los tramposos como usted, ¿no?
Sí, claro, gracias.
Por ejemplo, que le alguien le sople, pero con sistemas... No, le diga la letra, con sistemas eléctricos. En otro lado está.
Oh.
Entonces usted le dice, conectado...
¿A dónde está, por ejemplo?
Está, por ejemplo, en una...
En el baño.
Claro, un salón contiguo.
En el baño del colegio.
Sí.
Está el escondido... ¿En uno de los retretes o ahí nomás?
No importa en dónde, en otro lugar.
¿Cómo no importa en dónde?
En otro ambiente. Bueno,
mire si lo agarran.
En uno de los retretes.
Ah.
¿El mismo tatuado?
¿Y no puede estar en el bar de la esquina?
Sí, también puede estar en el bar de la esquina. Pero si le hace interferencia y todo.
Ah, claro, sí.
Entonces ahí le dice...
¿Qué le dice?
Usted le dice, bajito, porque está en el examen.
Sí, claro.
Dice, bolilla 11.
Bolilla 11.
Entonces él busca... En el bar, ¿no?
En el baño, claro.
Es bueno, el baño, donde esté. Y le dice, mamíferos vertebrados.
Mamíferos vertebrados. Sí.
Sí.
Dice usted.
Ejemplo.
Ejemplo.
No, pero no dice así.
¿Ah, no?
No lo dice así. Usted va elaborando la idea.
Ah, porque es escrito el examen.
Claro.
Ah.
No vaya diciendo todo lo que le... No repita.
Sí.
Hay mamíferos... En todas partes del mundo.
Conocido.
No, ¿por qué conocido?
Y para que estiro más.
No, ¿Usted se cree que los profesores no se dan cuenta cuando el alumno estira poniendo adjetivos?
Bueno, entonces, hay mamíferos en todas partes del mundo.
En todas partes del mundo. No. Sus características son...
Son.
Dos puntos.
Dos puntos.
Que sus crías maman.
¿Dónde está? ¿Usted qué libro usa para...?
Sí, señor.
El billique.
No, da de mamar. El mamífero tiene, tiene las tetillas y todo esto. Bueno,
a mí me parece que usted no sabe nada.
Bueno, que no se puede explayar.
Bueno, lo primero es elegir un tipo que tenga un buen libro ahí.
Sí, que tenga...
Que no haga lo que está haciendo usted.
Sí, o las
cosas... de oído.
O las cosas resumidas tiene
que ser. Sí, claro.
Porque por ahí... Lo que pasa es que ahora en los exámenes le hacen desarrollar. Son más analíticos, ¿vio?
No me diga.
No le ponen verdadero o falso...
Nunca pusieron verdadero o falso, eso es de la revista, verdadero
no,
falso.
No, ahí el múltiple
cuando
choice.
Yo estudiaba, no es que tenías que adivinar si era verdadero o falso, tenía que saberlo.
Bueno, pero de pronto le toman un múltiple choice y le dicen, la capital de Hungría es, y entonces le pone, usted pone verdadero o falso.
Sí.
Montevideo.
Verdadero.
No, falso.
Ah, falso.
Ve, ahí se perdió un punto.
Claro.
Esa era la más fácil, ¿eh?
Bueno, a ver. Bueno, ¿cuáles eran las otras dos? A ver.
No, después tenía Budapest. Ajá. O Bucarest.
Es lo mismo. Budapest, Bucarest es lo mismo.
No, no es lo mismo. No
prácticamente tiene... lo mismo.
No, prácticamente
bueno,
no.
Es una distinta pronunciación.
No, son distintos lugares, señor.
No me diga.
Sí, uno ¿sí? está en Rumania.
Yo creí que
está...
era el mismo lugar, pero pronunciado diferente.
No, no. Eso creyeron, se enteró que unos hinchas de fútbol, de no me acuerdo qué club... Tenían que ir a una ciudad y fueron a la otra por ese problema.
¿Ah, sí?
Sí.
Y por la distinta pronunciación.
Sí. Bueno. Y llegaron a otro lugar y el partido no era ahí. O sea, a usted le podría
pasar... A Montevideo pas- tenían que ir.
Claro.
Sí. Claro, y fueron a Budapest.
A usted le podría pasar eso.
Sí, sí.
Bueno, no, ya está reprobado.
¿Cómo ya estoy reprobado?
Ya
una
reprobado.
Pregunta cualquiera, sin ninguna importancia.
No, sin ninguna importancia no, es así al azar. Si no, usted prepara un tema especial. Y dice, bueno, mi tema especial es... Usted había preparado el Cabildo del 22 de mayo.
Sí, voy a cambiar, creo.
Y no.
Felinos. Grandes felinos.
Por bueno, ejemplo, muy bien.
El tigre.
¿Qué materia es? Está raro, porque había preparado el Cabildo...
Pero no, ahora voy a preparar el tigre. El tigre es un animal muy feroz que si te agarra...
No, no es así.
¿Cómo? ¿Que si te agarra qué? No, no es así.
No, describa el hábitat del tigre, alimentación...
Y la alimentación justamente es lo bueno, que me apretaba a decir.
Es un carnívoro.
La alimentación, querido profesor, somos nosotros.
No, no somos
llegado
nosotros.
Llegado el caso.
Bueno, llegado el caso, pero no, si no está en la
selva... Si nos tiene que comer a nosotros, no se le va a caer ninguna medalla al tigre.
No, señor. ¿Sabes que también vi en otro programa de televisión? Le comento a usted como alumno.
Sí, ¿qué tal?
Que se están extinguiendo las grandes fieras, ¿eh? Los felinos.
Sí.
De los felinos grandes, los grandes depredadores, quedan pocos porque ya no cazan bien.
Sí, le... pero eso ya lo sabíamos, que
sí.
Lo sabía usted.
Se le mimetiza.
No sé hasta yo que soy un burro.
Bueno, le están quedando muy pocos, ¿sí? Tendrían que empezar a comer otras cosas, ¿no? ¿Se sí, dan sí. cuenta los...
¿Los qué?
El tigre, por ejemplo.
¿El tigre?
Claro. El tigre no se da cuenta que tiene que empezar a comer otros animalitos, otras cosas.
¿Cosas como qué?
Frutas, verduras.
Pues fruta, verdura, un
y bueno, tiene que evolucionar.
A cargarse un antílope cada atardecer.
Y bueno, tiene que evolucionar porque el antílope no
ya es más tampoco
antílope. Le tomó el tiempo y hay pocos antílopes.
Claro.
Ya no funciona.
Sí, sí, hay pocas. Pero hay un libro muy interesante que se llama ¿Por qué son escasas las fieras? Y ahí usted se da cuenta de que hay una pirámide de alimentación cuya cúspide está el tigre. Y todos se alimentan de los que están más abajo... Y cada vez son menos, cada vez son menos, hasta que viene el tigre que se alimenta ya de otros animales que tampoco hay tantos, y entonces tienen que ser fatalmente escasas las fieras, lo cual es una suerte para todos nosotros, porque imagínese si hubiera 3 millones de tigres
acá,
alrededor de Buenos Aires, no podríamos salir a la calle, señor.
Y no, ¿qué le parece, señor? Pero ahora el problema es que el que está bajo del tigre también son pocos.
Claro, sí, sí.
Y entonces el tigre se las está viendo furera.
Sí, lo que hay muchos insectos, por ejemplo.
Bichos hay muchos y... Usted, por ejemplo, todos los bichos que conozca.
Sí.
¿Cuántos conoce? A ver, dígame un número.
Conozco cerca de 15, 20 bichos.
No, no,
le
mucho
puedo
más.
Hablar de la mosca.
Muchísimo más. De
mosquito,
mosca. Las variedades de mosca.
Gato, perro, y así.
No, no, bicho insecto.
Ah, bicho insecto.
Sí.
Mosca, mosquito, bueno, araña.
No, araña no es insecto. Sino ya
bueno, entonces ya en el tercero no sé más.
No, bueno. Hay, usted puede nombrar todas las especies conocidas. Conocemos al 1% de los insectos que hay sobre el planeta.
Que hay, que ni siquiera los conocemos.
Ni siquiera los conocemos.
¿Y dónde están?
Es raro saber que no conocemos y tenemos tanta precisión para...
Claro, para saber lo que no conocemos.
Sí, y saber cuántos son los que no conocemos. Pero veo que ahora se hacen, los científicos hacen una proyección, hacen una cuenta.
Claro, y ya le sale todo.
Y por el contexto lo sacan. Dice,
y entonces el tigre tendría que comer insectos. Pero
por
un
ejemplo,
tigre tendría que comer millones y millones de insectos.
Millones.
Y si todos nos pusiéramos a comer insectos, empezarían a escasear los insectos.
Sí.
Veo cómo es el mercado.
Y es así.
El mercado es así.
Entonces es todo un problema al final esto.
La vida es el que hizo el mundo.
No, bueno, no sabemos, señor.
Escúcheme, no es tampoco para... no se lució, ¿eh?
Escúcheme, ¿dónde están la mayoría de las especies?
En el África.
No, en el agua.
Ah, en el agua.
En el agua.
Lo tenía...
bueno,
estaba entre dos, entre el África y el agua.
No están sobre la tierra, están...
en el agua.
Más precisamente en el mar, ¿no?
Ah, en el mar.
En el mar. Sí, pero ya se lo dije yo eso.
Ah, ¿lo dijo usted?
Sí. ¿Usted se preparó con una maestra particular?
Yo me me preparo con una maestra particular que es, bueno, mi prima.
Ah, ¿su prima es maestra?
No, no es maestra.
Ah, ¿y entonces qué? Ayuda, se da idea.
Es actriz.
Ah, bueno, pero...
Es actriz y vio cómo son las actrices, saben todo.
No, no saben todo.
Como nunca las vio en un reportaje, saben todo.
Bueno, porque les preguntan cosas que no tienen por qué contestar y ellas igual responden.
Y entonces, ella me prepara a mí.
Bueno, está bien, pero veo que mucho no sabe.
¿Cómo que no sabe?
No digo su prima, digo usted.
Ah, yo, pero...
La pregunta que le hago...
Yo estudié, pero me olvidé todo.
Pero es raro eso de olvidarse, ¿no? Si usted incorpora realmente conocimiento... Se puede olvidar un dato, algo, pero olvidarse todo...
Mi prima, por ejemplo, me enseña todo de memoria.
¿Todo de memoria?
Todo de memoria, todo, 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 todo.
Pero hay cosas difíciles. Por ejemplo, yo le digo las revoluciones burguesas en Europa...
Las sabía todas de memoria. Diga que me las olvidé.
Y bueno, pero entonces así no se puede. ¿Pero se acuerda el concepto más o menos que había pasado?
El concepto que, bueno, que...
¿Qué?
Bueno, son revoluciones que aquí entre nosotros, ¿no?
¿Y entre nosotros qué?
Bueno, entre nosotros fueron muy importantes para, todavía no podría decirle qué.
No, bueno, no estudió nada, o sea, no estudió nada. No, no, no.
No, no estudió nada.
Si usted está, por ejemplo, usted estudió en la playa, como parece que se nota que estudió en otro lugar.
Sí, sí.
Se tiene que meter en una carpa, en un lugar más resguardado del viento.
Sí.
A la sombra.
Sí.
En donde pueda leer.
Con mi prima.
No sé si con su prima o con quién.
Sí.
Pero vio que el sol a veces no le permite leer bien las hojas.
Sí, fue por el sol, profesor.
Bueno.
¿Por qué no me pone un 4 y se deja de bromar?
No, yo no le puedo poner un 4. Imagínese que para un 4 usted tiene que tener por lo menos el 40% de la materia.
Y si yo le dije que era una revolución burguesa, bueno, que...
No me dijo nada, señor.
Si bien se mira, tuvo mucha importancia respecto de un montón de cosas.
Sí, pero no se entendió lo que dice.
Y aquí entre nosotros, etcétera.
Sí, pero eso no es ningún concepto de
nada.
Mi
prima, la verdad, es que no sabe explicar.
Y entonces le tendría que buscar otra maestra, busque por otra parte.
Pero a mí me gusta estudiar con mi prima. Es Esther Goris, ¿la conoce?
Ah,
es una gran actriz. Y ella
sí,
actúa,
claro.
Todo lo que me quiere enseñar, actúa.
Ah, pero así es difícil, ¿eh? Porque,
dice,
por ejemplo,
los mamíferos.
Sí.
Y empieza a llorar.
Pero los mamíferos no lloran así.
No, ella llora. Llora, dice, los mamíferos se están extinguiendo. Sí. Mira, ¿no?
Bueno, no, pero no sirve. Por ahí serviría si ella hace alguna alegoría con alguna obra teatral.
Ajá.
Por ejemplo, con temas históricos, sí puede actuar. Entonces,
ella
hace...
Le voy a decir, voy a preparar, ¿sabe qué voy a preparar? El Cabildo Abierto del 22 de marzo.
No, ese ya le dije que no.
¿No?
No.
Ah.
Pero, por ejemplo, hace, para el anecdotario, digo, de la historia argentina, hace Mariquita Sánchez de Thompson.
Ah.
¿No? Que fue la primera que cantó el himno.
Sí, que Cuantimeno puso la casa.
Bueno, sí, entonces sí. Esther Goris puede hacer de ella.
Ah.
Con una, ¿cómo se vestían? Con una peineta, porque eran de la alta sociedad.
¿A quién?
Con una peineta, digo.
Ah, ¿por qué? Para ser de la alta sociedad tenía que ponerte una peineta.
Y en esa época tenían como grandes peinetas y...
Usted sabe menos que yo.
Y unos tules y... La moda era toda así, no
sé. Sí, todo en la moda, que ríase de Esther Goris.
No, me río de Esther Goris, digo.
Bueno,
la moda de la colonia era en ese momento era así. Entonces ahí sí puede representar algo.
Bueno, me voy a ir y voy a volver mañana.
Por favor.
A ver si puedo dar alguna cosa.
¿Se va a preparar con Esther Goris?
Me voy a preparar con Esther Goris.
Bueno, saludos a su prima, Dígale que le admiro mucho,
Bueno, muy bien. Hasta luego, doctor.
Adiós. Muy bien, ¿preparó el tema entonces?
Sí.
Bueno, lo escucho.
Tabla del 6.
Sí.
6 por 1.
6. Pero no sobreactúe.
Pero mi prima me lo recitaba
así. Sí, pero no puede decirlo como...
6 por 2.
12.
6 por 3.
18.
6 por 4. Y así.
Bueno, la verdad es que es bastante correcto. Por lo menos veo que incorporó...
Sí, pero solamente me sale con ademanes.
Sí, pero es difícil así, porque todo, imagínese, cada examen así, con los ademanes, con música, con...
Bueno, usted no me quiere aprobar.
No, yo le digo...
Evidentemente, me tiene bronca.
No le tengo bronca.
Ya sabía, que... yo...
No.
Eso se lo dije a mi padre cuando él me enrostró mis bajas notas. Le dije que en verdad el cuerpo de profesores... En general, y usted en particular, me tenían bronca.
No, yo no le tengo bronca.
¿Sabe qué, doctor? Es envidia, discúlpeme que se lo diga.
¿Pero por qué? ¿Qué le envidiaría?
No sé, pero mi padre me dijo que era envidia.
Bueno, no sé, su padre...
Mi padre siempre cree que todas las cosas me pasan por la envidia de la gente.
Dígale a su padre que venga a alguna de las reuniones a las que lo cité.
Está en la puerta.
Bueno, ¿quiere hacerlo pasar?
Sí, cómo no. ¿Papá?
Sí, aquí estoy, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien, profesor.
Mire, su hijo me dice... su hijo no aprobó ninguna materia.
Ajá.
Y me dice que usted le dice a él que por envidia, que lo reprobamos, que tenemos alguna animosidad contra él.
Claro que sí, le tienen bronca, le tienen.
¿Y por qué le vamos
como
a...
del mismo modo que me tenían a mí cuando iba al colegio, que tampoco aprobaba ninguna materia, señor. Y sí. ¿Sabe cómo se es envidia? Se lo digo con todas las letras.
Está bien, pero
H-E-N-B-larga-I-Y así.
Bueno, sí, sino veo que usted
envidia.
Tampoco estudió. No es envidia, no es ninguna animosidad, mucho menos que usted. ¿Usted de qué es de Esther Goris? Es el...
Bueno, soy prácticamente el tío.
¿El tío de Esther Goris?
Sí.
No le quiero preguntar la edad, pero es raro que
¿La
tiene...
¿La edad de Esther Goris?
No, la edad de Esther Goris, no, la edad del tío de Esther Goris.
Ah.
Es un señor.
¿Qué pretende?
No, digo porque es raro, los compañeritos de su hijo son un poco más chicos que su hijo, ¿usted lo notó?
Sí, claro.
En los cumpleaños.
Mi hijo tiene la edad de Esther Goris.
Bueno, por eso, en los cumpleaños, en las reuniones, ¿usted nota que su hijo está más grande que los demás?
Es por envidia.
No es por envidia, es por repetidor.
Sí, repite porque, por lo que le acabo de decir, señor.
Bueno, mire, lo que le quiero decir...
Sí, ¿qué me quieres decir?
Es que no puede repetir más.
Bueno, apruébelo y listo.
No, llegó hasta acá y ya no se puede repetir más. Esto no es no es vitalicio.
¿Ah, no?
No, uno llega a determinado momento y...
Yo voy a hablar... Usted no sabe con quién se está metiendo.
Sí,
usted... Yo soy muy amigo del ministro de Educación.
¿Es mi amigo de Esteban Bullrich?
El doctor Filmus, señor.
No es ministro de Educación.
Hace mucho que no lo veo ahora, pero lo voy a ir a ver y le voy a decir lo que está pasando en esta escuela.
¿Qué le va a decir? ¿Que no lo aprobé? Porque
exactamente eso.
Y no demostró saberes.
No, le voy a decir otra cosa, que eso me lo guardo para mí.
Bueno, está bien, guárdeselo. Sino... Igual Filmus, nosotros no tenemos ninguna explicación que darle a Filmus.
¿Por qué?
Yo se lo digo con todo respeto. Pero Filmus aquí no corta ni pincha, le digo.
¿Por qué?
Porque no es ministro, señor.
No me diga, ¿qué renunció?
No exactamente. Tómelo como quiera, pero no exactamente.
Bueno, discúlpeme, voy a retirar.
Mire, yo lo que le puedo compartir.
Sí.
Si usted quiere leer un poco.
Sí.
Son unos mensajes que nos manda gente.
Ajá.
Que son oyentes de programas de radio.
Ah, bueno, vamos a ver qué dicen acerca de esto de estudiar en la playa con la prima, siendo esta Esther Goris.
Sí.
Cristian Martín Mosqueda dice, muy bueno el tema Crimen de Gustavo Cerati, interpretado por el trío Sin Nombre el otro día.
Ah, sí, en Rosario.
En Rosario fue, sí, sí.
Mabel Lidia Montoto
dice,
qué bueno lo que le está pasando. No sé a qué se refiere. A usted, Dolina, ¿eh?
Sí.
Me alegro esta mañana cuando escuché el programa de Santa Fe. Por Dios, cuánta gente, cuánto calor. Me encanta porque Dolina se inspira. Felicitaciones,
dice. Y la misma oyente dice, qué bien que te quede ese corte, por fin, me encanta.
¿Qué corte?
El corte que tenía yo hasta hoy.
Vio una foto y justo ese fue a cortar el pelo.
Sí, hoy me fui a cortar el pelo, bueno.
Bueno, Patricia Lima
dice,
lo fui a ver a San Telmo. El otro día alguien me corrigió y me dijo que eso es Montserrat, que no es San Telmo.
No
donde
me
está
importa,
el Teatro Caras y Caretas. Dice, todavía no encuentro palabras para definir lo que se siente ante tu talento, Dolina.
Bueno, apúrese.
Maestro y qué sé yo, saludos.
Bueno, María Cecilia Maciel deja mensaje, es una vieja oyente de la radio. Y Leo Vallejos dice, ay, ¿quién pudiera ser vieja para dejarles un mensaje? Ah, porque este es un foro nuevo que abrió.
Ah, de las
Grisel
viejas.
D'Angelo, que es el buzón de las viejas.
Ah, bien.
Solamente para las viejas.
Ella. Pero ¿cómo sabemos si las que escriben son viejas? ¿Hay indicios?
Sí, hay indicios. Patricia Capote dice, lo escucho todas las noches. ¿Vio?
Sí, hay indicios.
Bien.
Virginia dice, abre comillas, las pausas dramáticas tienen efecto solo si hay gente. En radio pueden parecer un bache, cierra comillas. Dice, ¿por qué dice algo que no es cierto? Le pregunta a usted. ¿Usted dijo eso en algún lugar?
Sí, dije eso. ¿Quién dice que no es cierto?
Claro, que ella opina que no es cierto.
Bueno. Juan Manuel del Vecchio, ¿a qué hora comienza el programa? No podríamos decirle.
No, sí, dígale.
Ah, sí, podemos decirle.
Para el oyente a la medianoche, que va a asistir al Teatro Caras y Caretas a las 8 de la noche.
Muy bien. No tengo más mensajes.
María Tejo dice, maestro entre los maestros, un enorme placer escuchar todo. Dice, deja besos. Margarita Gex también saluda, y así hay muchos saludos, besos y...
y abrazos.
Sí, sí, saludos, bueno, que podrían ser casi telefónicos.
Hagamos una pausa y enseguida regresaremos con un tema de hondo contenido humano.
Pausa.
Hay otra voz.
Es un caso raro, pues. Debe ser de las personas con más mundo de la Argentina, lejos.
Sí.
Y de vida. Ha vivido 12 vidas en una sola, Diego. Pero tiene esas cosas a veces candorosas.
Hay otra mirada.
Vivo hasta las 10 de la noche en la última página y vamos a hablar con Claudio Lozano, economista, para hacer... Hola, Claudio, ¿cómo te va? Gisela, soy.
¿Cómo estás, Gisela? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Bueno, queremos charlar un poco con vos.
Hay otra opinión.
Durán me levanta la mano. ¿Qué quiere, Durán?
Tengo los próximos capítulos que vamos a firmarle.
Ah, los próximos capítulos.
Son espectaculares.
Son espectaculares. ¿Qué le dijo a Lombardi que cambie los capítulos?
No, yo Lombardi no dije.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Un gran debate fue si el estadio en el que, por ejemplo, Bolt, que ya ganó los 100 metros, puede llegar a ganar también 200 metros. Ese estadio, si sigue llevando o no el nombre de Joao Belans. Se lo fue llamando más popularmente Ingeniao, porque así era el barrio, es el barrio en el que está emplazado. Y cuando cayó en corrupción a Belans, hubo una encuesta de cómo quieren que se lo llame. Bueno, muchísimos votaron Mané Garrincha, pero quedó finalmente el estadio con el nombre de otro gran ídolo de Botafogo, un zaguero llamado Nilton Santos, un fenómeno, la academia, le decían por todo lo que era técnicamente.
Muy 750.
De 18 a 20, de lunes a viernes, hay arqueros, ilusionistas y goleadores.
Gonzalo Bonadeo.
Mi amor, dejá, ya agarré el changuito.
Pero no se entra todo ahí. Esperá que agarro uno más.
Epa, ¿te sacaste la grande?
No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop.
Ah, claro. Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio.
Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera de consumo promoción válida los días miércoles del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016. Consulta descuento aplicable tope máximo de renta y comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.com.
Con tu chip prepago Movistar, multiplícate y chatea. Tuitea, facebookea, instagramea, snapchatea, habla y mensajea todos los días.
Multiplícate.
Movistar, válido hasta el 31 de diciembre de 2016.
Hay otra sangre. Hay otra piel. Hay otra caricia. Hay otra forma de sentir. Otra manera de vivir.
Más periodismo, más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en los estudios de AM750, sin público presente, pero mañana estaremos recibiéndolos en la matiné a las 8 de la noche en el Teatro Caras y Caretas. Está en la calle Venezuela, 330. Allí los esperamos.
Hablaremos esta noche del Barón de Haussmann y de la reestructuración de París. No bien Napoleón III se transformó en el emperador de los franceses, se inició en París una serie de modificaciones que cambiaron el aspecto de la ciudad. La ciudad de París que conocemos hoy no es la ciudad del Renacimiento, ni la de Enrique IV, ni la de Luis XIV. Es la ciudad del Barón de Haussmann, es la ciudad de Napoleón III. Este barón de Haussmann fue comisionado por Napoleón III para transformar el aspecto de la ciudad. Era un urbanista y político partidario del Segundo Imperio. Había nacido en 1809 y llevó a cabo el mayor proyecto de renovación urbana de los tiempos modernos. Estas modificaciones tenían un motivo claro y explícito que después fue olvidado, pero era este. El diseño urbano del siglo XIX estaba destinado a facilitar el movimiento de los individuos y a reprimir el de las masas. Es decir, estaba diseñado para que se pudiera controlar episodios como el que ya se había producido en 1830 y el que ya se había producido en 1848. Después se olvidó eso. Claro. En principio era para que los ejércitos se desplazaran por los bulevares y hubiera un control de los movimientos de las masas. En 1853, el día en que Haussmann prestó juramento, digo la pronunciación que se usa en París, Haussmann. Sí. Después, si usted quiere, podrá decir otra cosa. Cuando el tipo este prestó juramento como prefecto del Sena, Napoleón III, le entregó un mapa de París y allí había trazado con cuatro colores diferentes, colores que por otra parte indicaban la urgencia relativa de cada proyecto, estaban marcadas las calles que se proponía construir. Y ese mapa se convirtió en el plano básico para la transformación de la ciudad. Ni bien empezó a trabajar Haussmann, le pusieron el sobrenombre de el perfecto demoledor. Destruyó en realidad las tres cuartas partes del ejido urbano de París, particularmente lo que correspondía a la época medieval y renacentista, y construyó nuevas fachadas uniformes en calles rectas y procuró conectar el centro de la ciudad con los distintos exteriores. Todo esto si se supiera en realidad cuál vendría a ser el centro de París.
Claro.
Pero para Haussmann el centro de París era la isla de la ciudad, yo creo.
Mm.
Era por ahí. Pero vamos a ver. Para hacer las calles del boceto que le había dado Napoleón III, Haussmann hizo construir altísimas torres en las cuatro puntas de la ciudad. Allí hacía subir a sus ayudantes, a los que llamaba geómetras urbanos, para que trazaran con compás y regla unas calles rectas que atravesaran la capital. Y esas geometrías dirigían su atención especialmente al norte y al noreste de la ciudad, a la zona de casas de obreros. Allí había talleres, pequeñas fábricas, porque Haussmann pretendía separar y dividir las comunidades de los pobres con bulevares por los cuales discurría el tráfico. Y estos bulevares crearon como un muro de vehículos detrás del cual se hallaban fragmentados los distritos pobres. Además, el ancho de las calles estaba calculado teniendo en cuenta los temores de Napoleón III a la movilidad de la multitud en caso de una sublevación. Este ancho permitía que dos carros del ejército se desplazaran en paralelo. En realidad todo era para que en caso necesario la milicia pudiera disparar hacia los costados de la calle. En cuanto a las viviendas, se dispuso la construcción de bloques continuos de edificios, que son los que se ven ahora en París. La ciudad de París es una ciudad con una altura uniforme. Esto no significa que la uniformidad produzca necesariamente belleza, pero al menos los edificios de una misma altura nos evitan la medianera. Una de las terribles desgracias de la ciudad de Buenos Aires es la medianera, porque no ha habido aquí ningún barón Haussmann. Pero esta es casi una charla en contra del barón, por lo mucho que destruyó. De todos modos, reemplazó lo destruido por algo que conllevaba una idea. Aquí en Buenos Aires no sucedió esto. Lo destruido, que en todo caso nunca fueron construcciones medievales, ni renacentistas, ni dignas de ser preservadas en realidad, ¿no? Pero lo destruido es reemplazado por el capricho del contratista. Toda la ciudad de Buenos Aires está construida del modo en que han querido las empresas constructoras, sin absolutamente ninguna legislación urbana que cumplir. Y cuando hubo legislación, se encargaron, mediante artilugios que algún día contaré, de eludir el cumplimiento de esas leyes. Y el resultado es una ciudad muy perjudicada en su belleza y muy perjudicada en su desarrollo. Es muy difícil conseguir de la ciudad de Buenos Aires que dé mucho más de lo que hay, porque está estropeada, yo diría que para siempre, o al menos por dos siglos, por este enorme legado de edificios de 14 pisos que nos dejaron las décadas del 60 y del 70. Es un enorme legado del que es imposible desembarazarse. Edificios de 14 pisos y tenemos suerte, porque lo que sucede en realidad es que tenemos una construcción de 14 pisos, otra de 3, otra de 21, otro a 4 luces, un corralón, y esto produce, antes que nada, una enorme fealdad. Y yo creo que uno de los derechos inalienables del habitante de una ciudad es el derecho a disfrutar de una belleza, aunque sea una belleza atorranta, como podíamos disfrutar nosotros, por ejemplo, en Caseros hace 40 años. Hoy no porque progresó Caseros. Yo los llevaría allí a Caseros y les mostraría casa por casa contándoles lo que había antes. Claro que era un barrio mucho más pobre. Sí. Pero como los mercaderes no se habían enriquecido, no tenían con qué construir garajes, y entonces había jardines. A veces paso con mucho dolor por casas que yo he conocido y veo personas mucho más prósperas que las que había en otro tiempo, pero que justamente en virtud de esa prosperidad han puesto ahí se han puesto a vender inodoros o han comprado un camión, meten el camión dentro de lo que antes era un jardín. Y estoy hablando del Gran Buenos Aires, donde la cosa es incluso diferente que en la capital. Bueno, pero volvamos a París. La gente estaba enojada con Haussmann porque el tipo era el perfecto demoledor. Pero había otras cuestiones de orden más privado que público. Hace algún tiempo hemos hablado de un amante de Napoleón III, a la que le llamaba Margot la Rigoleuse, la bromista, ¿no? Que le encantaba seducir a los muchachos, haciendo cabriolas, parece que tenía una enorme agilidad, la contrataban en los salones para hacer esa clase de chistes. Bueno, andaba con Napoleón III. Ahora, muy bien, más o menos en esa época, Napoleón, que estaba casado, ustedes saben, con Eugenia de Montijo, tuvo amoríos nada menos que con la hija del barón de Haussmann. Era una rubia hermosa de solo 15 años, llamada Valentine. Y dicen que era encantadora, precoz, muy, muy simpática. Y Napoleón la había dejado embarazada. El escándalo iba a ser enorme si todos se enteraban de que había dejado embarazada a una chica de 15 años, que además, esa chica era nada menos que la hija de Haussmann. Fue entonces como se dispuso una sustitución que dejara fuera de escena a Valentín. Napoleón habló con Margo, con Margo, la de las cabriolas, la Rigoleuse, y le dijo que fingiera un embarazo. Valentín fue confinada. Finalmente, cuando el chico nació, se lo llevaron inmediatamente a Margot, y el barón de Haussmann respiró porque la farsa había dado resultado. Napoleón se salvó de un escándalo público, y así. La que estaba muy enojada era la mujer del emperador, Eugenia de Montijo, que no sabía de la sustitución, mirá si hubiera sabido.
Claro.
Pero sí sabía que su esposo le había sido infiel con Margot la Rigoleuse, y bueno, pensaba, como pensaban todos, que el hijo de Margot era hijo de Luis. Bueno, el emperador tuvo que someterse a un ultimátum de su esposa Eugenia. La esposa le dijo, bueno, mirá, así que tuviste un hijo con la chica esta, yo quiero que Margot me firme una carta a mí en la que confiese que el hijo que has tenido en realidad es de otro, y que además me jure que se va a ir de París para siempre.
Al final es toda una confusión, va a terminar bien siendo.
Y así lo hizo Margot. Y fíjese qué cosa tan extraña. El chico en realidad era hijo de Napoleón III y de la hija del barón de Haussmann. Y en virtud de la farsa y de las sustituciones y de las promesas hechas a Eugenia, el pobre pibe quedó como hijo de Margot, que era nadie, y de un desconocido. Y nunca más se supo de ese pibe. Margot le firmó aquella confesión, el hijo tuvo un destino que no era el suyo, y nunca más la vieron a Margot, al pibe y a nadie. Ahora bien, solucionado este problema, Haussmann y sus geómetras dividieron la ciudad de París en varias redes, hicieron un montón de bulevares, había una calle derecha, muy derecha, que todavía está ahí, y que es el bulevar de Sebastopol, la calle que va para el norte, una calle que se parece a Rivadavia. Se extiende desde Châtelet hasta la puerta de Saint-Denis, al norte de la ciudad. Tenía y tiene más o menos un ancho de 30 metros, y dividió en dos una zona congestionada, irregular y pobre, de modo tal que incluso las antiguas calles y sus edificios no se comunicaban con el bulevar, porque a veces desembocaban allí en ángulos difíciles, intransitables, o sea que los edificios que hoy vemos en el bulevar de Sebastopol son edificios posteriores. A Walter Benjamin todo esto le parecía una aberración. Decía que el tráfico había quedado divorciado del diseño de los edificios situados a lo largo de la calle, los edificios apuntaban para un lado y las calles para el otro. Pero se trataba, como también Benjamin decía, de sacar a la gente del centro, porque era una autopista, el bulevar de Sebastopol fue concebido como una autopista. O sea, servía para que la gente se fuera.
Claro, que no nadie para vivir ahí.
Nadie quería vivir allí, ¿no? Digamos, para terminar, que Haussmann rompió incluso con algunas tradiciones para gestar trayectos rectos y rápidos. Uno de los mayores problemas eran las carretas que se desplazaban rodeando el cementerio de Montmartre, y Haussmann perturbó a los muertos y le hizo como una vía sobre el cementerio. Y esto lo llevó a terribles juicios con los familiares de los difuntos, que parece que decían que el aire que había sobre los muertos pertenecía justamente a los muertos, que no se podía ocupar. Haussmann murió en 1891, tiene una calle en París, de grata recordación para mí, es la continuación del Boulevard de Montparnasse, está cerca del Opera, es una calle muy, muy, muy hermosa. En este momento me están llamando para amenazarme, ¿no? Lo que vemos nosotros hoy es una París relativamente nueva. Claro que hay edificios e iglesias de enorme antigüedad, pero este diseño, incluso esta elegancia que a veces admiramos de París, es de Haussmann. Claro, dejó esa elegancia a cambio de haberse llevado un pedazo grande de historia de París. Fue un hombre bastante destructivo, construyó sin embargo la ópera de París y también el trazado de esas calles en forma de estrella que desembocan en el Arco de Triunfo, que es también algo que les gusta a algunos turistas y a otros no, ¿no? Las calles amplias, llenas de autos que cruzan ahí, bueno.
Es un lío ahí.
Es un lío, a mí realmente no me atrae mucho eso, pero hay turistas que se mueren por esa rotonda.
Es un lío porque además no se puede poner un metrobús, por ejemplo.
No, que no hay manera. Que París está necesitando.
Sí.
Y bueno, sus retrógradas autoridades no se dan cuenta. De todos modos, este era un hombre que tenía, demolió, pero tenía un plan, ¿eh? Tenía una idea, tan mal no le fue. La gente que va ahora a París encuentra algo que llama belleza, pero que no es gratuita, sino que no solo que no es gratuita porque cuesta plata, sino que genera plata, genera riqueza. La gente va por millones allí como en forma de turistas y deja dinero, cosa que no sucede en algunos otros lugares, y no sucede porque no ha habido ese cuidado. Han venido otros Haussmanes que han destruido todo, pero que no han dejado nada en ese lugar. Ha sido todo dejado a la buena de Dios, o peor todavía, a la mala de los contratistas. Entonces tenemos unas ciudades como las de la costa atlántica, por ejemplo, que tienen una belleza que cuidar, puesto que son ciudades turísticas, y bueno, sin embargo, basta recordarlas para comprender que allí se construye lo que uno desee. Qué sé yo, usted tiene la costanera de la ciudad X.
Sí.
Y ahí viene un tipo y pone un corralón. Y lo pone. Sí. No hay nadie que le diga, no, vos tenés que vender qué sé yo.
Los ladrillos en otro lado.
Los ladrillos los tenés que vender en otro lado. No, yo los vendo aquí. Bueno, esa es la cosa. ¿A quién podemos dedicar esto? Bueno, al varón de Haussmann y también a su hija, la pobre Valentina, que se vio privada de un hijo que había tenido, ¿no? Todo por la vieja y conocida lujuria de Napoleón III. ¿Con qué tema musical podemos ilustrar esta charla? Escucharemos inmediatamente a Yves Montand en A París.
À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tous à part ce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil qui est son vieux copain est aussi de la fête, et comme deux collégiens, ils sont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement, où y a encore l'agent des taxis. Au café, on voit n'importe qui boit n'importe quoi, qui parle avec ses mains, qui est là depuis le matin. Au café, y a la scène, à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs qui la regardent dans les yeux, ce sont ses amoureux. À la scène, et y a ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer aux caravelles sur la Seine. Les ennuis, y en a pas qu'à Paris, y en a dans le monde entier, oui, mais dans le monde entier, y a pas partout Paris. Là, l'ennui, à Paris. Au 14 juillet, à la lueur des lampions, on danse sans arrêt au son de l'accordéon dans les rues. Depuis qu'à Paris, on a pris la Bastille, dans chaque faubourg, à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sans arrêt sur les pavés, nuit et jour, font des tours et des tours à Paris.
Era Yves Montand, La venganza será terrible, a París.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 1, humedad 72%, temperatura 18 grados 6 décimas. Convocaron a extraordinarias para tratar ganancias, emergencia social, reforma electoral y presupuesto. El gobierno de Mauricio Macri firmó la convocatoria a sesiones del Congreso para tratar en diciembre esas leyes. También se abordarán los proyectos referidos al régimen de extinción de dominio y repatriación de bienes proveniente de actividades ilícitas, el régimen de protección de víctimas de delitos y el que regula la publicidad oficial. María Eugenia Vidal anunció un aumento del 30% en el monto destinado a comedores escolares. Según la gobernadora, implica una inversión adicional de 1.000 millones de pesos. Además, Vidal informó que más de 1.5 millones de alumnos de 135 municipios bonaerenses serán beneficiados.
En primer lugar, y la más importante, volver a aumentar el valor de la ración a partir del ciclo lectivo del año que viene en un 30%, que por supuesto supera las previsiones de inflación y que se suma al 100% que aumentamos este año. Vamos a empezar una nueva etapa transfiriendo los fondos que antes transferíamos a los consejos escolares a los intendentes. Detrás de todo esto, y vamos a seguir durante los 4 años, el objetivo es estar todo el tiempo auditando y supervisando que nuestros chicos coman bien.
YPF y Petronas anunciaron una inversión de 192 millones de dólares en Vaca Muerta. La Petrolera Nacional y la Malaya suscribieron un acuerdo para avanzar en la segunda etapa para el aprovechamiento de los recursos shale oil en el bloque de la Amarga Chica del yacimiento no convencional. Ambas compañías contemplan la perforación de 10 pozos horizontales y la construcción y finalización de nuevas obras para transportar la producción.
patria grande.
Ciudad de Dios vivió otro día de violencia. La favela de Río de Janeiro vivió el sexto día de violencia abierta con una operación de 400 policías que detuvo a 14 personas. Buscan al líder del narcotráfico en la región, Deco, quien había dejado la cárcel en julio. Además hubo protestas de los vecinos de la comunidad que denunciaron violencia policial. Humedad 72%, temperatura 18 grados 6 décimas. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy en esta versión sin público presente, pero mañana sí con matiné a las 8 de la noche en el Teatro Caras y Caretas. Los esperamos allí. Recuerden también la gente de Chascomús, que el 6 de diciembre estaremos en el Teatro Brazola, ahí en Sarmiento y Kramer. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Señora, aprenda a bucear con tiburones sin ser comida.
Eso es difícil, sin ser carnada de ellos.
Escriben muchas señoras y muchas jóvenes que desean someterse a la experiencia de bucear en compañía de tiburones. Ustedes saben que, bueno, hay un montón de compañías y guías que te encierran en una jaula y te ponen un tiburón al lado. Te sumergen ahí por un rato y una de dos, o te ahogás o te come el tiburón.
No, bueno.
Salvo que sigas todos estos consejos que te vamos a dar, oh joven borrega que escuchas este programa.
Sí.
Primero, verifica que tu guía no sea un gil. Bueno, no. Ese es el primero. ¿A quién bueno. vas a poner de guía? Tiene que ser uno que sepa.
Sí, son empresas especializadas. Además está en una jaula, ¿qué le importa a usted?
Claro. No, ¿cómo que le importa? Sí. Segundo, la mala visibilidad, la presencia de corrientes fuertes, la profundidad, todo eso puede ser tan negativo que el tiburón te va a terminar comiendo.
Sí, porque a veces le dicen, sí, vas a nadar con tiburones, pero hay tan mala visibilidad que no lo ve. El tipo le dice, ahí está, ahí está.
Para mí que te llevan a cualquier lado, mismo en el Río de la Plata.
Pero señor, no hay tiburones.
Y no hay tiburones. Te dicen, uy, ahí está el tiburón. Y por ahí...
No se ve, ¿dónde?
Hay uno de los empleados que le mete la mano entre los barrotes y medio que la rasguña.
Claro, y no se ve
nada.
Ahí
en las patas. Y usted que enseguida se muere de miedo y dice, ay, el tiburón, subamen. Y ya está.
Y bueno,
y vale $20,000, señor. Después, cuidado, hay que adoptar una actitud correcta. Por ejemplo, hay que lograr que el tiburón te identifique y te acepte.
¿Y cómo se hace eso? ¿Qué le presento?
El tiburón.
Hola, ¿qué tal?
No acepta nada.
No, que lo acepte debe ser como presencia... No tiburonesca, digamos, que usted
claro,
no es un tiburón.
Claro, que no esté enloquecido.
¿Pero cómo se da cuenta que lo acepta?
De ira, porque el tiburón es un animal muy iracundo.
No tiene ira el tiburón.
Sí, por ahí lo ve usted,
es agresivo.
Le cayó mal.
¿Pues qué hice?
Y no importa, usted por ahí chapoteó mucho, hay que ser muy humilde, dice.
Ah.
Cuando entra ahí, muy quietito, calladito, lo más parecido a un palo.
Bueno, pero es difícil parecerse un palo.
Porque es raro que el tiburón se coma un palo. En cambio, se puede comer cualquier otra cosa.
No, pero si usted, por ejemplo, toma la actitud de una mantarraya.
Ajá.
Veo que el tiburón... Yo nunca vi un tiburón comerse una mantarraya.
Tampoco lo vi comerse un nugatón.
Bueno, señor, pero creo que uno tomando esa actitud horizontal...
Ajá. Si, como quien fuera una cobija.
Claro, uno, digamos... explayado hacia todo lo que pueda extenderse.
Claro,
en
el tiburón
suelo.
Dirá, esta es una mantarraya, y claro. Por lo tanto, como Barton nunca me ha visto comerme una, no me la voy a comer.
Es así.
Claro.
Es así.
No me gusta, ¿no? Acá dice, controla tus movimientos, posiciónate en el fondo contra una pared. ¿Qué pared?
Y debe ser una pared de la jaula.
Sí.
mantén al tiburón en tu campo de visión todo el tiempo. No lo toques, no lo agarres.
¿Y para qué bajó entonces?
Claro, no retengas jamás a un tiburón.
No, eso no, eso es verdad.
No te vas, te quedas conmigo, todo eso.
No.
Con el tiburón no va, ¿eh?
No, si usted se hace el piole y le quiere agarrar una aleta, algo
claro,
así.
O la cola al tiburón, exacto, suponiendo que la tuviere.
¿Sabe la fuerza que tiene un tiburón?
Sí, le tiene mucha fuerza y además no le gusta lo que es así la sujeción.
No, no, y golpea además, golpea contra los barrotes, los puede doblar.
Claro, se supone que uno está en una jaula y el tiburón viene.
El tiburón viene,
curiosea.
Porque saben, yo se lo digo como guía de...
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? De avistaje de tiburón.
Yo soy la chica que se va a meter adentro de la jaula.
¿Qué tal, linda?
Bien.
Mirá, nosotros vamos con un tubito de sangre.
Ah, sí.
Chiquitito.
¿Para qué?
Para cebar al tiburón.
Ah, para que venga.
Lo echamos y viene.
Huele en la sangre. ¿Tiene que ser sangre mía o es preferible que sea sangre de otra persona?
No, no, traemos sangre. No te voy a decir de quién es. Nosotros tenemos...
Gente que dona sangre.
Claro, tenemos un stock,
claro,
ahí en la compañía. Y vienen los tiburones y ahí tenés para sacar la foto.
Mm. Acá dice, no sé si será cierto, pero sí, dice que agarrarlo es más peligroso que tocarlo. ¿Usted qué prefiere?
Sí. Y yo creo que sí, porque la agarrada
sí
implica, como usted decía, una sujeción, entonces el tiburón sí ataca.
Claro, en cambio cuando al tiburón apenas si lo tocan, es claro, como una, ¿no? Yo prefiero bueno, que me toquen, pero no que me agarren.
Sí, siempre
sí.
El tocamiento, digamos, es más es un halago mayor a la sujeción.
Bueno, jamás atrapes a un tiburón con una cuerda o con otros objetos, porque se pone peor todavía.
Sí, sí, se pone loco, ¿eh?
Sí, sí.
Con un gancho.
Dice, nunca bloquees la trayectoria de un tiburón. ¿Qué debo entender por esto?
Y va el tiburón, por ejemplo, va
¿cuál
para...
¿Cuál sería la trayectoria en el sentido, así, del destino del tiburón?
No, ni el destino, ni la carrera.
Claro.
Es hacia dónde va. El tiburón ve que usted va para allá y se le interpone y se pone loco.
Claro, porque si te colocas delante de él... puede percibirlo como una confrontación.
Claro.
Y entonces, bueno, los tiburones pueden nadar para atrás también, me dicen aquí, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí. ¿Para qué? ¿Con qué ventaja?
Y para tomar impulso y
son arremeter. Como el colibrí, ¿no? Que también pueden volar para atrás.
Sí, pero no nada el tiburón, el colibrí.
El colibrí no nada, pero vuela.
Bueno, vuela, sí.
Bueno, es mucho más chico el colibrí que el tiburón. Si se quiere, no tan peligroso.
Pero el tiburón toma impulso al ir para atrás, ¿eh?
Posiblemente.
Sí, toma impulso y bueno.
Ahora, ¿y hay que alimentar a los tiburones?
¿Quién?
Y no sé, uno va y les tira algo, por ejemplo.
No, yo creo que igual...
animales.
Si al tiburón, para que venga y saque la foto, si usted le da un churrasco o algo así, algo en carne viva, el tiburón viene. Ahora, los tiburones...
Acá dice esto, mire, no sé cómo debo interpretarlo.
Sí.
El uso de cebo... en forma de sangre.
Ah, ¿vio que le dije?
Grasa en forma de sangre.
No, no. El cebo es para cebarlo, para que venga.
Carnada. O de carnaza de pescado. No, debe ser carnada de pescado.
No, esta es carnaza.
Ah, carnaza. Puede estar prohibido, como en el caso de Egipto. Está prohibido Egipto también.
No, Egipto no está prohibido.
Y ahí dice, está parece... prohibido como en el caso de Egipto.
No, en las leyes de Egipto.
Debo entender.
Las leyes
Egipto
de Egipto.
Prohibido.
Las leyes de Egipto que prohíben el cebo y toda esta
claro
cuestión.
Claro. Bueno.
No sabía que estaba prohibido.
En está en Egipto especialmente, ¿no? Se corre el riesgo de poner al tiburón en un contexto de competencia entre ellos, si hay más.
Ah.
Claro, entonces, a ver quién se lo come a usted.
Y pero eso es lindo para ver.
Sí.
No, que se estén peleando por una.
Bueno, sí. A mí siempre
y
me
así
gustó que se pelearan por mí.
Están los tiburones.
Pero menos los tiburones. Dice, hay que obtener un permiso especial, sujeto a la aprobación gubernamental.
O ¿tanto? Sea, el... mire que tiene cosas.
El Bajá de Egipto te tiene que dar permiso. Y si no, bueno, nunca te quedes solo con un tiburón. Porque
bueno,
los tiburones parecen percibir a los buceadores como si fueran un enorme organismo amenazante. Así que organizate para proceder en grupo, porque si te quedas solo, el tiburón se da cuenta que estás solo.
Ah, el tiburón...
es sensible el tiburón.
Que no,
enseguida
no es que sea
te das cuenta.
Sensible.
Yo me acuerdo, una compañera nuestra la había dejado el novio.
Sí.
Estaba sola. y se metió también en la jaula, y el tiburón enseguida la miró y la amenazaba, ¿no?
¿Cómo le va? Pero no,
se dio cuenta que se había peleado con el novio.
Pero no tiene nada que ver con el novio. Señor. Sí que es importante eso, saber que van, por ejemplo, cuatro buzos todos juntos, sí, y el tiburón entiende que es una entidad.
Porque entiende, es más fácil entender que son cuatro buzos
pensar
que es una entidad.
Para el tiburón no, el tiburón dice una cosa, sí, todo eso, que no individualiza sobre cada uno. Entonces, tiene miedo. Ah. Igual uno no se da cuenta que el miedo del tiburón, ¿no? ¿Cómo es la cara de miedo de un tiburón?
No. El miedo sería que rajara el tiburón.
Claro, debe ser eso, porque si no, no hay otra...
Yo nunca vi correr a los tiburones.
Yo tampoco,
No.
El tiburón, si usted le da carne que no sea de pescado... ¿Qué? Al tiburón, si usted le da carne que no sea de pescado, una...
Ponele un bife de chorizo.
Un bife de chorizo. ¿Se lo agarra el tiburón o solo comen pescado?
No,
si... ¿O no conoce?
Muchas veces se come un ser humano.
Claro, entonces...
Para mí no conoce, no diferencia... El tiburón no tiene mucha así delicadeza.
Pero usted no sabe si el humano, quizás el humano tiene gusto a pescado. Hay gente que tiene gusto a pescado.
No lo sé, pero no parece que el tiburón fuera muy exquisito.
No, con carne y listo. No.
Acá dice, mira también, no te comportes jamás como una presa que huye. Mira siempre al tiburón, pero controlando tu miedo. Sí.
Bueno.
Lo que te mata es el miedo, ¿no?
No, lo mata el tiburón después, ¿eh?
¿Eh? ¿Qué?
El tiburón lo mata después, no el miedo.
¿Ah, sí?
Sí. ¿Al tiburón es el que es sordo?
¿Qué?
Si el tiburón es sordo.
Ah.
¿O era ciego? No, es sordo.
No sé, zurdo, creo.
No, es sordo, me parece, ¿eh? Bueno. Pero se maneja con un radar.
Pero abajo el agua no hay mucho ruido, ¿qué va a escuchar?
No, pero la distancia por el oleaje...
Sí.
Sabe dónde están sus presas, pero tiene como un radar.
¿Tiene un radar el tiburón?
Sí, como un
radar. ¿O se lo ponen los tipos de...
No, no se lo ponen, es como un radar. Funciona parecido.
Sí, sí. Y acá dice: cuidado, ¿eh? ¿Y si un tiburón se interesa por ti?
Bueno.
No, quiero decir: mira siempre al tiburón, sigue sus movimientos. Si el tiburón nada directamente hacia ti, eso es lo que quiere decir, y se coloca a una distancia donde lo puedes tocar, apártalo tocando el morro.
Claro.
Tocale el morro.
Sí, pero tiene que tener puntería, porque...
Claro.
El morro
está... Si el tiburón insiste, debes golpear su morro con la mano en posición vertical.
Ah, como un karateka.
Claro, pero ten cuidado de no meterla entre sus dientes.
Eso le iba a decir, claro. Porque el morro está muy cerca de la boca.
Sí. También lo que puedes hacer es meterle el dedo en el ojo al tiburón.
Es difícil eso.
Y más que tiene los ojos abiertos, así, quiero decir, muy en el extremo.
Muy separado, sí.
Sí, muy separado. Pero el tiburón detesta que le hagan esto.
¿Qué cosa?
Esto.
Ah.
Ajá.
No, lo que detesta es que le metan el dedo en el ojo.
Sí, no, pero ¿no se pone peor todavía?
No, porque le debe dar miedo... Y se va. Ahora, hay que tener puntería.
Para meterle justo el dedo en el ojo.
Justo, porque se mueve.
Al tiburón.
Y si usted tiene miedo, lo más probable es que le tiemble el dedo también. Con lo cual es muy difícil.
Acá dice, en general, el tiburón rodea a su presa y hace contacto con ella enganchándola con la boca. Ah, sí.
Ah.
¿Y con qué la va a enganchar? Si no tiene brazo,
claro,
si no tiene nada. ¿Con qué quiere que la enganche? Con la boca. Bueno... Es muy raro, sin embargo, que un tiburón ataque directamente.
¿Cómo? Ataca indirectamente.
Ataca indirectamente, sí, por mandato de otro.
No es por mandato, porque va así en grupo. Creo que el tiburón no se llama cardumen, ¿no? El grupo de tiburones.
Creo que es jauría.
No, jauría
no,
tampoco.
¿No es jauría?
No, ni jauría ni...
Acá nos hace enseña. ¿Cómo se llama?
No es jauría.
Tampoco cardumen, pero el cardumen corresponde a peces. Pero
sí,
no tiburones.
Pero el tiburón es como otra cosa, ¿no? No. Una manada, una banda de tiburones.
No hay eso. La manada, no, tampoco.
Ahora, los tiburones de... Ustedes que hacen el avistaje este de los tiburones, ¿son silvestres, digamos, están ahí?
Están en todas partes.
¿O los ponen ustedes y los tienen como en un piletón?
No, nosotros aprovechamos lo que hay por aquí. Algunos los cazamos Y los metemos en piletas que tenemos nosotros, bueno, para alguna cosa así, ¿no? Por ejemplo, bueno, cuando se filmó la película Tiburón 2.
¿Tiburón 2?
Ah, sí. Se filmó toda dentro de una pileta.
¿Y la hicieron acá, en este lugar?
Acá sí, efectivamente, en Argentina, porque es más barata la filmación en Argentina.
Ah, no sabía.
Entonces, bueno, metimos a los tiburones, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bien.
Ahí en la pileta de obra sanitaria.
¿En obra sanitaria?
Sí, y ahí filmamos todo.
Pero yo tenía entendido que era un muñeco el tiburón de la tiburón.
No, el actor era un muñeco.
No,
el tiburón era verdadero, sí.
Ah, yo pensé que era el tiburón, porque vi en alguna fotografía...
Sí, que tenía, se veía la marca.
Que se ve, sí, y como que tenía solo mitad del tiburón hecho.
La mitad que le enfocamos, la que mitad sale. ¿Para qué lo queremos?
Claro, decía, es un derroche de presupuesto.
Claro, sí, sí.
Si hacemos...
Bueno, con el actor también lo mismo. Teníamos la mitad del actor, porque lo enfocábamos nada más que la cintura para arriba.
No, pero el actor le cobra todo, le cobra la cintura para abajo.
Bueno, nosotros estamos con un problema con el sindicato de actores,
sí.
Porque ellos a veces quieren, por una actuación sinecdóquica, un cobro total. Y decimos, no, si vos salís nada más que de la cintura para arriba, tenés que cobrar medio.
No, pero escúcheme, hay directores...
¿Qué tal?
Y así intimistas que hacen... primerísimos planos.
Claro, Campanella, por ejemplo.
Bueno, y nunca enfoca todo el cuerpo. Está la cara.
Pero eso a veces para ahorrar, justamente.
Pero ¿cómo pasa hacer para ahorrar?
Sí, claro, sí.
¿No es algo expresivo una escena de
también
amor?
También es expresivo, pero más que nada para ahorrar. La película de tiburones que hicimos con Campanella fue la más barata de la historia.
Ah, sí, porque...
El tiburón es gratis, prácticamente.
Bueno, gratis, pero porque no se ve nunca cómo ataca el tiburón.
No, es gratis porque el tiburón actúa gratis.
Bueno, no actúa el tiburón
nosotros
es tiburón.
Agarramos un tiburón, lo metimos en una pileta y lo filmamos de todos lados. Y después, el actor.
Sí.
Y después filmamos todo, primero plano del actor, ponía cara que de terror, y después el primer plano del tiburón. Nunca aparecen juntos.
Nunca, pero...
Nunca.
¿Y el actor no se hace comer?
La parte es un muñeco, la parte que... Justamente,
ah, bueno.
La parte donde el tiburón se lo come es un muñeco de carne de pescado.
Eso es un poco impresionante también, porque...
Sí, sí.
Y además me parece que se nota, ¿no? Porque la...
Se nota.
Lo parte y...
Se nota un poco.
Tiene todo
Hay
blanco.
Una parte de la película que es cuando el tiburón se lo está comiendo.
Sí.
Y él ve a la novia de él que está en el bote y el tiburón se lo está comiendo a él. Y él, sabiendo que todavía que el tiburón se lo come, él le pide perdón a ella.
¿Mientras se lo está comiendo?
Mientras se lo está comiendo. Le dice, ahora que el tiburón me está comiendo, quiero decirte que mi amor no fue mentira. Que yo te amé verdaderamente. Y ella le dice, y se morí como un perro, como lo que sos, le dice.
Pero que no tiene compasión.
No. Esta es mi venganza, grita ella.
Ah, entonces que ella...
Como en el tango, venganza, todo igual.
Pero ella le tiró los tiburones.
Sí, sí. No ves que he venido para verte morir, dice.
Sí, a mí me parece muy fuerte.
Y
eso.
El tipo le dice, perdóname, mi alma, perdóname, perdóname.
Pero ya le salía la, le salía
ya
la
le
voz.
Le salía solamente la cabeza y el tiburón comiéndolo. Y por ahí hay una parte que se ve que el tiburón hace como...
¿Cómo qué?
Como un gesto enfático, ¿no?
No hace falta, señor. Además, si ya se lo come, es raro que pueda seguir hablando. Lo grabaron mal, además.
Hay una parte que... Sigue hablando, parece que hablara el tiburón. Y es el tipo que está adentro.
Bueno, sí, pero el tipo no sigue hablando. Así está todo masticado.
Te recordaré en todo lo que me queda de vida, dice el tipo.
Ah.
Pero tiene gracia porque
bueno,
no le queda mucha vida.
No, sí, ya...
¿Qué puede vivir una persona dentro de un tiburón?
Ya entendimos eso.
Nada,
igualmente.
¿No? Y bueno, esas son las cosas que tiene Campanella, ¿no?
Bueno, no sé qué
cuando
cosa
él hace un diálogo así... Sabemos que es difícil.
No es que...
Es difícil para el actor también, ¿no?
Pero el actor eso lo graba, porque si usted dice que...
Sí, lo grabó en otro país incluso.
¿No? Claro, que no se
creía,
lo
ve. Es más, este actor creía que era otra cosa, que no sabía nada de lo del tiburón.
¿Cómo que no sabía?
No, creyó que este diálogo era si no vas en la casa de la mina.
Pero entonces la tonalidad es distinta, la forma...
Sí,
la
expresión... justamente Campanella no quería que sobreactuaran. Porque vos le decís a un actor, te está comiendo un tiburón y enseguida ya se ponen...
Bueno, sí, pero es una emergencia.
Y salen mal las películas.
Y a ver, ¿cómo quedó el audio? ¿Cómo dijo?
Bueno, quedó así.
A ver.
Bueno, te recordaré siempre. Te ruego que me perdones. Permanecerás en mi memoria en todo lo que me queda de vida.
Pero eso es un desastre, señor.
¿Cómo?
Eso no lo puede creer.
Y alguna parte que él se equivocó la letra de este...
No, pero...
No quedó bien, pero...
No lo puede creer nadie.
Por ser que uno se lo está comiendo un tiburón, por ahí no se acuerda bien la letra.
Pero eso no lo puede creer nadie, grabado así. No, usted lo que está viendo es la escena de un tiburón comiéndose...
Se lo voy a poner de nuevo.
Comiéndose un tipo.
Te recordaré en lo que me queda de vida.
Es horrible eso también.
¿Sí?
Es horrible, y el no le da tampoco naturalidad.
A él se emperró con el y cada vez que lo hacía de nuevo, decía, lo que me queda de vida.
¿Pero por qué
Y después vimos que estaba escrito.
El guionista se lo escribió.
Claro, se equivocó el guionista, lo que me queda de vida.
Bueno, no, y así no se puede.
Ahora no lo podemos hacer de nuevo, ya quedó.
Bueno, no sé, la verdad que es raro, es poco creíble como una escena de... cine catástrofe eso, ¿no?
No es cine catástrofe, no sé. Es una cosa realista de un hombre que, bueno, se lo come un tiburón, como puede pasar a cualquiera.
Sí, no, cualquiera no. Cualquiera.
Al final aparece Campanella y dice, a cualquiera de nosotros nos puede pasar.
¿Para qué aparece Campanella diciendo
Porque
eso?
Porque le pareció que tenía que decirlo. Le puede pasar a cualquiera, dijo.
Bueno,
a cualquiera de nosotros, dice. Nos puede pasar.
Bueno, sí, ya lo dijo.
Lo dijo varias veces.
Sí, ya se entendió. No sé, a mí no me gusta así.
¿No?
No, la verdad que a mí me gusta si va a ser una escena de un tiburón que se come una persona, gritos, desgarradores, sangre, acción.
No es la onda de Campanella, no.
Pues veo que a veces le mueven mucho la cámara y como que salpica agua y no pasa nada, pero a uno tiene la sensación...
Claro, eso lo hicimos.
De la lucha, ¿lo hicieron?
Como todo un día nada más que... Grabar agua sacudida por así, con un palo.
Claro, y eso da idea de...
Como 2 horas todo así.
¿2 horas tanto?
Sí, sí. Ah, sí.
Y bueno, sí, eso puede...
Bueno, ahora vamos a ver qué dice la crítica cuando la estrenen, ¿no?
Ah, mire. ¿Es la primera vez que filma así con tiburones o fieras?
Sí, con tiburones es la primera vez que va a ser...
No, digo...
Miles de películas de tiburones, ¿no?
No, me
señor.
Refería con otras fieras. Vio que la gente...
Es una película de tiburones, pero más profunda.
No sé si más profunda.
El tiburón profundo se llama.
Ah, ¿tiburón profundo?
Sí. Y con subtítulo.
¿Qué dice el subtítulo?
Una visión más profunda del tiburón.
Pero otra vez dice profundo y tiburón en la bajada.
Sí.
Pero no queda bien eso.
Sí, yo le dije eso, pero bueno, ¿qué va a ser?
No, ¿qué va a ser? No, bueno, qué sé yo, estrénelo. ¿Le gusta así el cine? Estrénelo.
Tiene buenos actores.
¿Quiénes trabajan?
Bueno, trabaja...
Muchos no, porque me dijo que es el...
Básicamente es una pareja y después hay extras.
Ah, extras.
Están, tipos que están en un transatlántico y están viendo todo.
Pero se gastó todo el presupuesto en...
Sí, en nada más que los que están mirando en el transatlántico, que son secundarios... Y no en la pareja central, yo eso se lo dije.
Y bueno, sí, se lo tendré
pero
que...
Pero 20 millones de presupuesto, 19 para los extras del transatlántico.
Pero son muchos, porque es mucha gente.
Sí.
Si no, el actor lo grabó en otro lado, el tiburón es un muñeco.
Acá el único que vino es el tiburón.
Bueno, no, está mal armada toda la película, discúlpeme que le diga.
Vamos a ver lo que dice... Nosotros ya lo anotamos en el festival de... No me acuerdo dónde todavía.
Bueno... Ahora en el de Mar del Plata.
En Australia, está. No, el festival de Australia es que hay muchos tiburones.
Bueno,
ahí saben verdaderamente, porque ahí tienen el problema, lo tienen ahí, en las calles.
No sé si en las calles, en el mar lo tienen.
En el mar, bueno, en el mar.
Sí, en el mar.
Ahí.
Bueno.
Entonces, cuidado, ¿eh?
No, está bien.
A veces es fácil tener una visión del tiburón liviana.
No, liviana no, me parece que no es
en
un
En cambio,
tema...
ahí donde le dije yo, que no me acuerdo dónde.
En Australia.
En Australia, ahí es... Vos decís tiburón y cuidado, ¿eh?
No, cuidado nada, también...
La gente...
También sabe mucho más que usted y que yo sobre tiburones.
Saben mucho de tiburones.
Bueno, y van a decir, esto no es real, que un tiburón
no,
es como
sí,
un
saben,
tipo,
saben.
El tipo sigue hablando.
Saben, sí. Bueno, hasta luego.
Bueno, hasta luego, ¿eh?
Bueno, que...
Hermosa la película, la verdad.
Bueno.
Sobre tiburones.
Bueno, muchas gracias.
El tiburón profundo.
Señores, creo que...
Sí, me hacen una seña.
¿Qué, cuál es?
Esta.
Ah, sí.
Que yo interpreto, a mí cualquier seña
sí.
me parece...
Creo que dicen que vamos a estar en el Teatro del Círculo.
No, no es esa. No, no es esa.
Oh, ¿Cuál otra?
Ya estuvimos en el Teatro del Círculo, además.
Bueno.
Es una seña que creo que quiere decir pausa.
Bueno, hagamos una pausa.
Tu propia voz.
Nada más lindo para un hombre de radio que tener un programa de radio. Nada más lindo que tener una nueva casa.
Tu propia mirada.
A mí me gusta la mañana. Nosotros, la cantidad de gente que hemos sumado, divinísima gente, la verdad es que...
Tu propia luz.
Cuando llegué por primera vez a este edificio de la 750, me encontré con un montón de queridos compañeros de ruta. Un montón. De la vida.
Tu propia letra.
Para después separarse hasta 1980... cuando se produjo el reencuentro y el registro de otros dos LP.
Escribí tu propia página. AM750.
La otra página.
Mi amor, dejá, ya agarré el changuito.
Pero no se entra todo ahí. Esperá que agarro uno más.
Epa, ¿te sacaste la grande?
No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop.
Ah, claro. Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio.
Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera de consumo, promoción válida los días miércoles del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016. Consulta de descuento aplicable, tope máximo de reintegro, comercios, salarios y demás bases y condiciones en www.bancocredico.com.
Caras y caretas, la revista de la patria, vuelve a los kioscos. Desde este domingo, junto a tu ejemplar de Página 12. Caras y caretas con Página 12. Todos los domingos, opcional, 50 pesos.
Bueno, entonces se lleva el vestido.
Sí, pero deme los dos en talle mediano. Son para mis tías.
¡Epa! ¿Te sacaste la grande?
No, es lunes. Y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop.
¡Ah, claro! Todos los lunes con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en los mejores shopping del país. Y además sumás puntos Credit Cop o millas Aerolíneas Plus que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio.
Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera de consumo, promoción válida los días lunes del 5 de septiembre al 19 de diciembre de 2016. Consulte descuento aplicable, shoppings, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.com.
Hay otra idea.
750.
Hay otra sonrisa. Hay otra música.
AM750. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Hay un lugar donde todo el arte y la experiencia son un espectáculo único. Caras y caretas 2037. 385 personas sentadas. Acústica perfecta. Programación innovadora. Viví la experiencia 2037. Sarmiento 2037. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Caras y caretas 2037. La sala teatral de la que habla el país.
Sometimes I wonder why I spend the lonely nights dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I am once again with you. When our love was new, and each kiss an inspiration.
Oh, but that was long ago, and now my consolation is in the stardust of a song.
And beside a garden wall, when the stars were bright,
you were in my arms. The nightingale told its fairy tale of paradise where roses grew.
though I dream in vain. In my heart it always will remain, my stardust melody, the memory of love's refrain.
Voz.
AM 750.
Tu propia mirada.
Otra página.
Tu propia luz. Escribí tu propia página.
750.
Tu propia letra.
La otra página.
Continuamos, La Venganza Será Terrible, hoy sin público, pero mañana sí estaremos recibiendo a la gente en el Teatro Caras y Caretas, en la calle Venezuela 330, a
sí,
las 8 de la noche.
Venezuela 330.
Y es más temprano, no es que tiene que venir a la medianoche, no. A las 20 horas los esperamos allí, mañana y pasado mañana también. Creo que está el Sordo Gansé, sí, ya llega, a los estudios de AM750. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé.
Me acompaña esta noche,
la voz de Manuel Moreira. Bien. Pase Moreira nomás.
Sí. ¿Cómo le va, Barto?
El maestro. Mire, a ver si puede ser, Teresa en arroba la venganza radio, que es el Twitter del programa, le pide una lágrima.
A ver.
Cuando rodó cual gota cristalina sobre su falda lágrima de amor, me pareció su cara tan divina, un lirio azul besado por el sol, y recordé que aquella muchachita guardaba en su alma ya vuelta la ilusión, porque el galán después de tantas citas le hizo morir de angustia el corazón. Cuando ve la carta amarillenta llena de pasajes de su vida, siente que la pena se le aumenta al ver tan destruida la esperanza que abrigó el hombre aquel a quien adoró tanto y le entregó su vida virginal.
le hizo empapar su juventud de llanto, la hizo vivir mil noches de ansiedad, y al recordar la dicha que soñara, mira esa carta que un día él le mandó, pidiéndole que ya lo perdonara si nunca más volvía, y no volvió.
Bueno, muy bien. Eclipse de mar le piden a usted, Morena, que a veces...
A ver.
A veces le he hecho sonar aquí.
Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el Atlético y que ha amanecido nevando en París, que han pillado un alijo de coca, que a Piscis y Acuario les toca el vinagre y la hiel, que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo, que falló la vacuna anticida, que un golpe de Estado ha triunfado en la luna y movidas así. Pero nada decía la prensa de hoy de esta sucia pasión, de este lunes marrón, de los senos sabor a cubata del ron de tu piel, del olor a colonia barata del amanecer, de este cuarto sin medias ni besos, de este frío de agosto en los huesos, como un bisturí. Hoy amor, como siempre, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, ni de mí. Hoy amor igual que ser como siempre, en el diario no hablaban de ti, en la radio no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, ni de mí. Hoy amor igual que ayer como siempre, en el diario no hablaba de ti, la radio no hablaba de ti, en el diario no hablaba de ti, ni de mí.
A ver, ¿qué quiere tocar ahora?
A ver.
Vengo desde el olvido, toro serrano, pa' ver si mato penas carnavaleando, a ver si mato penas carnavaleando. Me anda faltando plata, chicha y coraje, empujón del diablo pa' enamorarte, y un empujón del diablo pa' enamorarte. Carnavales carperos, la chicha y la albahaca llorando en el vino, los caballos atados vuelven a la luna al galope tendido,
un empujón de diablo me anda faltando.
Bien. ¿No quiere hacer algo de George Harrison, por ejemplo?
No.
Usted, Moreira, le digo que a veces...
Bueno, hágalo.
De George Harrison.
Sí, trae
algo. Es raro, a ver qué podemos hacer. Déjeme pensar.
Ese...
Bueno, les recordamos que mañana estaremos con la matiné, mañana y pasado mañana, en el Teatro Caras y Caretas, en la calle Venezuela, 3:30, a las 8 de la noche los esperamos allí. El programa se emite, como siempre, después a la medianoche. Y nos vamos ahora, maestro. Ay, ay, ay.
Nos vemos triste y amargado. Nos vemos triste y sin amor. Seremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no. Lo veremos triste y amargado. Lo veremos triste y sin amor. Lo veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que lo veremos triste, dijo que no veremos triste, dijo que no veremos triste, dijo que...
¿Pero qué dijo?
Dijo que no, señor, dijo que no.
Dijo que no.
¡No!
¡No! ¡Adiós!
¡Adiós! ¡Adiós!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Por A1, 50 minutos. Humedad 77%, temperatura 18 grados 6 décimas. Cristina Fernández dijo que Bonadío tiene una enfermiza animosidad por ella. A través de las redes sociales, la expresidenta consideró que la actitud del juez federal en la causa de Dólar Futuro configura una inocultable violencia institucional. Además, Cristina sostuvo que está preparada para sufrir persecución política. El Senado aprobó un proyecto de ley que pone un tope al aumento de los alquileres. Promueve aumentos escalonados con un tope ajustado a las paritarias de estatales, docentes y empleados de comercio. También se reduce al 30% la comisión de los contratos locativos y mantiene el pago de expensas extraordinarias a cargo de los propietarios. Además, la devolución del depósito se realizará con un monto actualizado al finalizar el contrato, que tiene como límite hasta un mes del valor del alquiler.
Patria Grande.
José Miguel Insulza se lanza a la carrera presidencial en Chile. El exsecretario general de la OEA renunció a su cargo ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya para intentar suceder a Bachelet en 2017. Insulza ofreció una conferencia de prensa desde la sede del Partido Socialista, donde anunció su candidatura presidencial. Para lograr la postulación, deberá competir en su partido con el expresidente Ricardo Lagos, quien luchará por un segundo periodo de gobierno.
Pelota.
San Lorenzo quedó eliminado de la Copa Sudamericana. Tras la igualdad 1-1 en el partido de ida, el Ciclón empató sin goles ante Chapecoense en Brasil y se despidió del certamen. Finalizado el encuentro, Ezequiel Cerutti dijo que no se pueden reprochar nada.
Nos vamos con la cabeza en alto sabiendo que dejamos todo, obviamente que no se cumplió el objetivo que queríamos, ninguno de los dos, por eso nos vamos muy tristes, pero bueno, hay que levantar la cabeza y seguir para adelante. Y intentamos en todo momento, creo que no nos podemos reprochar nada. La realidad es que no se nos dieron los resultados que queríamos, que estábamos buscando. Habíamos hecho un semestre muy bueno y bueno, y no lo podemos coronar con lo que son estos campeonatos.
Humedad 77%, temperatura 18 grados 6 décimas. Tatiana Kushner.
750 avanza. Derecho a la información.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. I seem to find the happiness I seek when we're together dancing cheek to cheek. Oh heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you, that charm about you will carry me. Ooh, I'm
my heart beat so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing, we're out together dancing, out together dancing, cheek to cheek.
Otra de las voces femeninas importantes en esta recorrida de voces femeninas fue la coterránea de Elvis Presley, Alberta Hunter. Si hay una palabra que caracteriza a la carrera de esta mujer de maravillosa voz, es perseverancia. Solo mencionar el hecho de que siendo una adolescente dejó su sur natal para probar suerte en Chicago. Toda una prueba de ello. Jazz 750.
Rum, rum, rum. Qué lindo el aire fresco de campo.
Ya te imaginas el paisaje antes de empezar el viaje. Banco Ciudad te financia el 100% de tu próximo cero kilómetro con el mejor plazo del mercado y un monto de hasta 500 mil pesos. Aprovecha los préstamos personales con tasa especial que el Banco Ciudad tiene para vos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Sujeto a evaluación crediticia de Banco Ciudad.
Vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen.